Pues bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 14 de junio del año 2020. Bueno, pues voy a compartir uno de los libros que escribí, lo escribí en el año 2020, es este año, el 1 de febrero. Es un libro muy importante, un libro de estudio, que es el que voy a compartir con vosotros durante varios días. Se titula El apóstol Pablo vio a Jesucristo resucitado. Si lo queréis tener en formato de libro PDF, libro electrónico, pues entráis en mi sitio web y ahí lo podéis descargar. Para que lo podáis leer, lo podéis también tener en formato de audio MP3. Resulta que los que están enseñando que el apóstol Pablo nunca vio a Jesús resucitado están insultando a Jesús. Y además también están insultando al apóstol Pablo. ¿Quién engaña al mundo entero? Bueno, pues en el Apocalipsis 12:9 leemos que Satanás engaña al mundo entero. Y sin ninguna duda el engaño religioso es el mayor de todos los engaños. Y uno de estos grandes engaños religiosos utilizado por el diablo es la doctrina de que el apóstol Pablo jamás vio con sus ojos literales a Jesús resucitado. Estos engañadores, estos falsos cristianos dicen que el Señor Jesús nunca se apareció al apóstol Pablo, literalmente. Y por desgracia, esa gran mentira del diablo está siendo creída por muchos falsos cristianos que han apostatado de la fe. Aquí, por ejemplo, aquí en la Escuela Bíblica hay uno de ellos, que se apellida Pintos. Mira, estos falsos cristianos insultan a Jesús llamándole embustero. Y también insultan al apóstol Pablo llamándole embustero. Y si alguien enseña que el Hijo de Dios, Jesús, es un embustero, yo pregunto, ¿se va a poder salvar? ¿Aquellos que insultan a Jesús llamándole mentiroso se podrán salvar? Pues por supuesto que no. Es totalmente imposible que alguien pueda alcanzar la salvación eterna creyendo que el Hijo de Dios, Jesús, era un embustero. Y que el apóstol Pablo también era un embustero, dicen ellos, ya que Pablo dijo que Jesús sí que se le apareció a él y que lo vio. Y lo voy a demostrar con los siguientes pasajes. Mira, vamos a comenzar leyendo en 1 Corintios, capítulo 15, versos 8 y 9. Dice: y en último término, se me apareció también a mí, refiriéndose a Jesús, como a un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Y en 1 Corintios 9:1 leemos, dijo Pablo, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, todos estos falsos cristianos al servicio del padre de la mentira, que enseñan que Jesús jamás se apareció al apóstol Pablo y que Pablo no vio a Jesús resucitado, están mintiendo. Y no solo están mintiendo, sino que están insultando también a Jesús llamándole embustero. Ya que Jesús mismo, fijaos bien, Jesús mismo resucitado dijo bien claro que él se apareció al apóstol Pablo. Lo voy a demostrar con el siguiente pasaje. Hechos capítulo 26, versos 15 y 16. Mirad lo que dijo Jesús. Dijo Pablo aquí, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor, refiriéndose a Jesús, dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies y mira lo que dice ahora. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y de aquellas, fíjate lo que dice ahora, y de aquellas en que me apareceré a ti. Por lo tanto, como podéis ver, Jesús no solamente se apareció a Pablo en el camino de Damasco, como veremos después, sino que se apareció a Pablo varias veces más. Y esto significa que todos aquellos falsos cristianos que enseñan la patraña de que Pablo jamás vio a Jesús resucitado están blasfemando contra Jesús. Están insultando, llamándole embustero. Y en el día del juicio pagarán muy caro ese insulto que lanzan contra Jesús. Pues irán a parar al lugar donde irán todos los mentirosos, es decir, el lago de fuego y azufre, tal como dice el libro del Apocalipsis. Vamos a ver ahora el significado de la palabra aparición. Mirad, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se relata por tres veces, tres, como vamos a ver después, la experiencia del apóstol Pablo que tuvo ahí en el camino de Damasco, cuando se le apareció Jesús. Pues bien, la sinagoga de Satanás, es decir, los falsos judíos anticristianos, así como otros falsos cristianos, falsos hermanos, falsos cristianos, siempre enseñan que esos tres relatos dados por el apóstol Pablo y que se encuentran en el libro de los Hechos, dicen ellos que son falsos, que se los inventó el apóstol Pablo. Esos falsos judíos, la sinagoga de Satanás, enseñan que Pablo se contradijo en esos tres relatos y que, por tanto, son relatos falsos, inventados por Pablo. Pues bien, vamos a analizar estos tres relatos dados por el apóstol Pablo y de esta manera vamos a conocer toda la verdad. En esos relatos, como vais a ver, no existe ninguna contradicción, sino que los tres relatos se complementan el uno al otro. Voy a demostrar de forma clara, de forma irrefutable, que el apóstol Pablo sí que vio de forma física a Cristo resucitado, ya que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco. Vamos a comenzar. En primer lugar, es fundamental que sepamos lo que significa la palabra aparición. Mirad, vamos a ver su significado en dos diccionarios. Primero voy a ir al diccionario reverso, el famoso diccionario reverso, y luego en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En el diccionario reverso se dice lo siguiente: aparición, acción o efecto de manifestarse o hacerse visible. Y ahora vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice aparición, dice acción y efecto de aparecer, visión de un ser sobrenatural o fantástico. Como podéis ver, aparición, la palabra aparición significa manifestarse o hacerse visible, visible. Es una visión literal de esa persona que se aparece. Pues bien, veamos cómo Jesús se apareció al apóstol Pablo en el camino de Damasco. Y entonces Pablo vio a Jesús resucitado. Mira lo que dijo Ananías, un hermano llamado Ananías, un discípulo de Cristo. Lo leemos en Hechos capítulo 9, verso 17. Dice así: Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima de Pablo, dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, y mira lo que dice ahora, que te apareció en el camino por donde venías, te apareció, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y Jesús también dijo que se apareció al apóstol Pablo en el camino de Damasco. Voy a volver a leer el texto que ya leí más arriba, Hechos 26, 16. Mas levántate, le dijo Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Y en otra ocasión, fijaos, Jesús una vez más se apareció a Pablo. Es decir, Pablo le vio literalmente con sus ojos a Jesús. Vámonos a Hechos 23:11, dice: a la noche siguiente, el Señor, refiriéndose a Jesús, se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. ¿Lo veis? Exactamente la misma palabra apareció. Aparece en los siguientes pasajes relacionados con las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Esta palabrita aparece en este texto que voy a leer. Primera de Corintios 15, versos 5 al 8. Y que apareció a Cefas y después a los 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, los apóstoles, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí lo tenéis más claro que el agua pura. Jesús se apareció al apóstol Pablo, es decir, se dejó ver por Pablo. Ya que, como he demostrado, pues una aparición es una manifestación visible de esa persona que se aparece. Observad el pasaje de 1 Corintios 15, versos 5 al 8, que he leído anteriormente, donde Jesús apareció varias veces. La palabra que aparece es apareció. Después de resucitar Jesús, él se apareció a Cefas, es decir, al apóstol Pedro. Luego se apareció a los 11. Después se apareció a Jacobo. Después Jesús se apareció a todos los apóstoles. Después Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y al último de los apóstoles se apareció también al apóstol Pablo. Ahora bien, mirad. Observad que todas esas apariciones de Jesús después de resucitar fueron apariciones visibles. Todos esos discípulos de Jesús, fijaos bien, le vieron a Jesús resucitado. Por lo tanto, cuando Jesús se apareció por último, también al apóstol Pablo, Pablo también le vio literalmente con sus ojos. Ya que, repito, en todos esos pasajes bíblicos que he leído, se utiliza la misma palabra, apareció, demostrando así que todos esos discípulos de Jesús le vieron físicamente a Jesús, con sus ojos literales. Pablo vio a Cristo resucitado de la misma manera que el resto de los apóstoles y discípulos también le vieron resucitado. Mira, si el apóstol Pablo no hubiera visto de forma literal y física a Jesús resucitado, entonces el resto de discípulos de Jesús, a los cuales apareció Jesús, tampoco le habrían visto resucitado, ya que la palabrita, fijaos, la palabrita utilizada en ese pasaje es exactamente la misma, se apareció. Pues bien, dicho esto, vamos a pasar a analizar los tres relatos dados por el apóstol Pablo de su experiencia que tuvo en el camino de Damasco cuando él vio a Jesús resucitado. Jesús se apareció a él. Esos tres relatos se encuentran en Hechos, capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26, que vamos a analizar. Voy a leer en primer lugar el relato que aparece en Hechos, capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 29. Dice lo siguiente. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose a los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, es decir, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, la voz de Jesús, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Pablo las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, y mira lo que dice ahora, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, refiriéndose a Pablo, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías de Israel. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Lo vio. El cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Bien, voy a comentar este pasaje tan importante. Primero, observad los versículos 17 y el 27. En ellos se dice bien claro que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco y que Pablo vio al Señor Jesús cuando se apareció a él. Por lo tanto, fijaos, mienten descaradamente todos aquellos falsos cristianos que enseñan que Pablo no vio a Jesús resucitado. Están mintiendo. Si me estáis escuchando, sabed que sois unos vulgares embusteros y blasfemos. Estáis insultando a Jesús a Ananías y al apóstol Pablo. Y también a Bernabé, que también dijo bien claro que Pablo vio a Jesús. En segundo lugar, fijaos en los versos 3 al 6, leemos que Pablo fue rodeado por una gran luz sobrenatural procedente del cielo. Entonces Pablo cayó en tierra y oyó la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pues le preguntó quién era, porque obviamente el apóstol Pablo nunca había conocido físicamente a Jesús. Y entonces Jesús le respondió diciendo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En tercer lugar, fijaos que en el versículo 7 leemos que los hombres que iban con el apóstol Pablo, le acompañaban, se pusieron de pie atónitos oyendo la voz de Jesús, pero ellos no vieron a Jesús. Estos que acompañaron a Pablo, repito, no vieron a Jesús. Observad que el texto no dice por ninguna parte que Pablo no viera a Jesús. Quienes no vieron a Jesús fueron los que acompañaron al apóstol Pablo, o a Saulo, mejor dicho. Este es precisamente el pasaje que los mentirosos y falsos cristianos siempre citan para decir la burrada de que Pablo no vio a Jesús en el camino de Damasco. Sin embargo, fijaos el pasaje, en ninguna parte dice que Pablo no viera a Jesús. Al contrario, más adelante veremos cómo el texto sí que dice bien claro que Pablo vio a Jesús en esa aparición del camino de Damasco. Bueno, es que lo dijo hasta el propio Ananías y lo dijo también Bernabé. Dijeron bien clarito que Pablo vio a Jesús en el camino de Damasco. En cuarto lugar, fijaos que en el versículo 8 leemos que Pablo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, de modo que tuvieron que llevarle de la mano para introducirlo en la ciudad de Damasco. Mirad, observad atentamente que el pasaje no dice que Pablo no viera a Jesús. Lo que dice es que Pablo no vio a nadie, escuchad, después de la aparición de Jesús. Después de haber tenido esa experiencia en el camino de Damasco, después de haberse marchado esa luz, ya Pablo no pudo ver a nadie, ya que Pablo quedó ciego a causa de ese resplandor celestial que les rodeó a todos ellos. Y alguno podrá preguntar lo siguiente, mirad, dicen, ¿cómo Pablo pudo ver a Jesús dentro de esa luz celestial si Pablo estaba ciego? Pues la respuesta es muy sencilla, Pablo no estaba ciego cuando estaba dentro de esa luz hablando con Jesús y viéndole, sino que Pablo quedó ciego, fijaos, cuando la aparición terminó y la luz sobrenatural desapareció. Es entonces cuando ya Pablo no podía ver nada. Se quedó ciego. En quinto lugar, fijaos que en los versos 10 al 14 leemos que en Damasco había un discípulo de Jesús llamado Ananías, al cual Jesús habló por medio de una visión y le dijo que fuera a casa de un tal Judas, pues ahí se encontraba Pablo, Saulo, orando a Dios. Observad cómo Jesús le dijo a Ananías que Pablo había tenido una visión, en la cual veía a Ananías imponiéndole las manos para que Pablo recobrara la vista. Esto es muy interesante, fijaos. Pues el apóstol Pablo estaba ciego. Por lo tanto, cuando el texto dice que Pablo tuvo esa visión de Ananías, fijaos, no significa que Pablo viera a Ananías literalmente con sus ojos físicos, ya que Pablo no veía, estaba ciego, sino que fue una visión sobrenatural, algo así como una visión mental, sin que haga falta que esté viendo con sus ojos físicos. Recordad que Pablo estaba ciego. En sexto lugar, en los versículos 15 y 16, Jesús le dijo lo siguiente a Ananías, que era un discípulo de Jesús. Mira lo que dijo Jesús. Ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Observad cómo el propio Jesús escogió a Pablo para hacerlo apóstol, es decir, hacerlo enviado, un enviado suyo, ya que esto es lo que significa la palabra apóstol, significa enviado, el cual iría a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel también, predicando a Jesús. Esto significa que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo, ya que fue Jesús quien lo escogió para enviarlo a otras naciones. Pablo, fijaos bien, cumplió el primer requisito para ser un verdadero apóstol de Cristo. El requisito de haber sido llamado y escogido directamente por el propio Jesús. Lo cual significa que Pablo fue miembro del grupo de los 12 apóstoles de Cristo. Matías, mencionado ahí en Hechos capítulo 1, fijaos bien que no fue escogido directamente por Jesús para formar parte del grupo escogido de los 12 apóstoles, sino que Matías, si leéis bien el pasaje, fue escogido por los apóstoles de forma apresurada, echando suertes, tal como leemos en Hechos capítulo 1. Sin embargo, el apóstol Pablo sí que fue escogido directamente por Jesús para ser su apóstol, indicando así que ese lugar en el grupo de los 12 apóstoles no fue ocupado por Matías, sino por el apóstol Pablo. Matías fue escogido por Pedro, apresuradamente, por el apóstol Pedro, no directamente por Jesús. Sin embargo, Pablo sí que fue escogido como apóstol directamente por Jesús, cuando se apareció a él. En séptimo lugar, en los versículos 17 y 18, leemos que Ananías entró en la casa de ese tal Judas, puso las manos sobre Pablo y observad ahora lo que dijo Ananías, le dijo al apóstol Pablo. Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, es decir, en el camino de Damasco, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios. El texto es bien claro. Jesús se apareció a Pablo en ese camino de Damasco. Y como ya vimos, la palabra aparecer significa hacerse visible. Pablo vio a Jesús dentro de esa luz sobrenatural procedente del cielo. Si Pablo no hubiera visto a Jesús dentro de esa luz sobrenatural, entonces Ananías jamás habría dicho que Jesús se apareció a Pablo, a Saulo. Y alguno preguntará, por ejemplo, que cómo sabía Ananías que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco. ¿Cómo lo sabía Ananías? Pues la respuesta la tenemos en el verso 15, ya que en este verso leemos que Jesús le dijo a Ananías que él había escogido directamente a Pablo para ser su apóstol o enviado. Y si Jesús le escogió directamente a Pablo es sencillamente porque Jesús se apareció literalmente al apóstol Pablo en ese camino de Damasco, dentro de esa luz procedente del cielo. Siempre que Jesús escogió al grupo de sus 12 apóstoles, lo hacía de forma directa y física. Exactamente lo mismo hizo con Saulo. Jesús lo escogió de forma directa y física, apareciéndose a Pablo dentro de esa luz sobrenatural procedente del cielo. Pues bien, fijaos, los falsos cristianos que dicen que Pablo nunca vio físicamente a Jesús resucitado, dicen que Jesús no pudo haber bajado del cielo para aparecerse de forma visible a Pablo en el camino de Damasco. Pues mirad, el argumento de todos estos falsos cristianos es totalmente falso, es ridículo y además es un argumento diabólico. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús no puede bajar del cielo a la tierra para aparecerse físicamente a quien él quiera? donde dice la Biblia que esto no lo puede hacer Jesús. Jesús puede hacer lo que le dé la gana. Y si Él quiere aparecerse a algún ser humano acá en la tierra, lo puede hacer perfectamente. Pero, además de esto, fijaos bien, tampoco hace falta que Jesús baje del cielo a la tierra físicamente para que los seres humanos puedan verlo físicamente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versos 55 y 56, leemos que Esteban, antes de morir apedreado, vio el cielo abierto y entonces vio a Jesús sentado a la diestra de Dios en el cielo. Sin embargo, fijaos bien que Jesús no bajó del cielo a la tierra para que fuera visto por Esteban. Esteban sencillamente vio a Jesús en el cielo, sentado a la derecha del Dios Padre. No hacía falta que Jesús bajara del cielo físicamente aquí a la tierra. Por consiguiente, sea como sea, Pablo vio a Jesús dentro de esa luz sobrenatural. Ya fuera que Jesús descendió del cielo a la tierra para aparecerse a Pablo dentro de esa luz celestial, o bien que Pablo viera a Jesús estando él en el cielo dentro de esa luz sobrenatural. Da exactamente igual. El caso es que Jesús se apareció a Pablo directamente para escogerlo como apóstol. Y Pablo le vio y habló con él. Pues bien, los falsos cristianos que enseñan la mentira de que Pablo no vio a Jesús resucitado en el camino de Damasco, dicen que Jesús no pudo aparecerse físicamente a Pablo en el camino de Damasco porque los que iban con Pablo, con Saulo, no vieron a Jesús. El argumento de ellos es falso y ridículo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque Jesús sencillamente solo quiso aparecerse a Pablo dentro de esa luz sobrenatural. Jesús no quiso que los que acompañaban a Pablo le vieran. Mira, Jesús tiene el poder de hacer eso y muchas cosas más. En los versos 18 al 20 leemos, después de aparecerse Jesús a Pablo en el camino de Damasco, dentro de esa luz sobrenatural, esa luz desapareció y Pablo quedó ciego. Pero después de orar por él, Ananías, Pablo recibió la vista y entonces fue bautizado y comenzó a predicar a Cristo en la sinagoga de los judíos, ahí en Damasco. En octavo lugar, fijaos que en los versículos 26 y 27 leemos que Pablo después viajó a Jerusalén para reunirse con el resto de cristianos, con los apóstoles. Y entonces Bernabé, que era otro discípulo de Jesús, tomó a Pablo y lo presentó a los apóstoles ahí en Jerusalén. Pues bien, observad ahora lo que el discípulo, el hermano Bernabé, les dijo a los apóstoles ahí en Jerusalén. Dice así: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahí lo tenéis bien claro. No solo Ananías dijo que Jesús se apareció a Pablo en el camino de Damasco, sino que el propio Bernabé dijo que Pablo había visto a Jesús en ese camino de Damasco. Esto significa sencillamente, y ya con esto termino esta primera parte, que los falsos cristianos que niegan que Pablo vio a Jesús resucitado también están llamando embustero a Bernabé, le están insultándole, llamándole mentiroso. Sin embargo, Bernabé dijo que Pablo sí que vio a Jesús en el camino de Damasco. Obviamente Bernabé llegó a saber que Pablo vio a Jesús porque el mismo Pablo se lo debió decir, y también Ananías debió decírselo a Bernabé. Pues bien, ya hemos analizado el primer relato de Pablo sobre la aparición de Jesús a Pablo en el camino de Damasco, que aparece ahí en Hechos capítulo 9. Ahora, o mejor dicho, ya mañana, vamos a analizar el segundo relato dado por Pablo en el cual se añaden unos detalles, ciertos detalles muy interesantes que complementan el relato completo de lo que ocurrió ahí en el camino de Damasco. Esto lo vamos a ver mañana en la segunda parte. Este segundo relato se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Esto lo veremos mañana. Entramos ya, por tanto, en la segunda parte de la escuela y ya los que queráis, cuando podáis, podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Gracias y paz, hermanos. Una pregunta, hermano Tito. Esa luz resplandeciente, ese resplandor que vio el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, hasta el punto de dejarle ciego, ese mismo resplandor era el que veía Moisés, porque en Éxodo 34, el 29 dice: después descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no lo sabía.
Hola, Tito. Hola a todos. Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. Estuve fuera por mucho tiempo. Creo que muchos acá ya me conocen, ya que estuve aquí varias veces. Incluso tuve algunos debates con Tito. ¿Qué puedo decirles? Estoy bien. Como ustedes ya saben, en mi país hemos tenido muchos casos de coronavirus, pero yo y mi familia estamos bien. Y acá estoy otra vez en este grupo para aprender, aportar, en fin, es eso.
Efectivamente, hermana Aura, era el mismo resplandor, era la misma gloria que tenía Moisés. Era el mismo resplandor del cielo, la misma gloria del cielo que rodeó a Pablo y a todos los que le acompañaban. Y por cierto, Pablo quedó ciego después de haberse marchado ese resplandor. Después de la aparición es cuando Pablo quedó ciego. No durante la aparición. O sea, Pablo cuando estaba dentro de esa luz, él no estaba ciego. No, él quedó ciego después de esa aparición. Esto es importante, porque él vio a Jesús, resucitado, literalmente, y por lo tanto, cuando estaba dentro de esa luz, él no estaba ciego. Él quedó ciego después de esa aparición. Y ese resplandor, esa luz del cielo, pues lógicamente, era la misma luz, el mismo resplandor que tenía Moisés en su rostro. Cuando descendió del monte, es un resplandor que después le desapareció a Moisés, pero él se tenía que poner un velo para ocultar ese resplandor celestial.
Hermano Tito, buenos días, gracias y paz. Tuve un sueño esta mañana y el sueño fue así, mire, el sueño tan raro ese, que es que nosotros, que yo estaba con mi esposa en un lugar y entonces que cuando nos dijeron una invasión, viene una invasión de negros a la tierra y vienen para España, de alguien, escuché así, y entonces que yo dije, uy, tremendo eso, ¿qué querrán hacer? Entonces cuando nosotros escuchamos eso, nosotros salimos como a correr para una loma que había. Entonces cuando alguien nos dijo, un señor ahí nos dijo, dentro de esa invasión vienen los demonios, la invasión de demonios, vienen metidos ahí. Y también se van a apoderar de la tierra. Y entonces ahí nosotros como que nos asustamos un poco más. Y entonces nosotros le decíamos a ese señor, y eso ahora qué podemos hacer? Y el señor, ese señor nos decía, no se puede hacer nada. Eso está para que se haga así. Entonces ya el señor se fue y nosotros acabamos de llegar a la loma. Y estábamos como preocupados ahí en ese momento. Y ahí me desperté.
Gracias y paz, hermano José. La verdad es que el sueño es muy interesante porque aquí en España han abierto las puertas de par en par el gobierno satánico que tenemos en España. Han abierto las puertas de par en par a una invasión de millones de negros procedentes de África, ya que les van a regalar dinero todos los meses. Les va a dar una paga a todos los invasores, ya lo han decretado por ley, y a partir de este mes de junio a todos los negros que invadan España les van a dar un dinero, unos 500 euros, unos $500 todos los meses, gratis, a todos los invasores negros y musulmanes también. ¿Qué significa esto? Pues que han abierto la puerta de par en par para una inminente invasión. Y nada, es lo que hay, hermano. Estamos aquí gobernados en España por una pandilla de psicópatas asesinos. Son adoradores de Satanás. Son demonios. Y ya te digo, han proclamado esta ley a todos aquellos que invadan España, que entren en España ilegales, sean negros o sean lo que sean, se les va a dar 500 euros al mes. Así que imagínate la noticia. La están extendiendo como la pólvora por todo África, por toda Arabia, por todo el mundo musulmán, y ya se están preparando pues para entrar en masa una invasión gigantesca de negros y de musulmanes. Es lo que hay, hermano. Y ya veremos, esto va a llevar evidentemente a la destrucción de España y nada, pues hay que salir huyendo del país, pues saldremos, yo y otros hermanos saldremos huyendo del país. Pensamos irnos allá al Paraguay, que es un país seguro. Venga, gracias y paz, hermano. Mirad, escuchad atentamente lo que os voy a decir. Fijaos que cuando Pablo dijo esa frase de no permito a la mujer enseñar, fijaos que lo dice solamente en esa carta de Pablo a los Corintios. Si leéis el resto de epístolas de Pablo, a los romanos, a los efesios, a los gálatas, a los colosenses, a los filipenses, en ninguna parte dice que la mujer no pueda enseñar. Solamente lo dijo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué solamente lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dijo al resto de iglesias? Porque era una iglesia problemática. Tenía muchos problemas, problemas doctrinales, hasta no creían en la resurrección. Problemas morales. Un miembro de esa iglesia hasta se estaba acostando teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Solamente se lo dice a esa iglesia que no permitía que la mujer enseñara en la congregación, que enseñara. ¿Por qué? Porque no estaban capacitadas las hermanas de la iglesia de Corinto. Era una iglesia problemática. Pero al resto de iglesias, cuando Pablo escribe diferentes cartas a las otras iglesias, fijaos que no dice por ninguna parte que las hermanas, que las mujeres no pudieran enseñar. Eso no lo dijo Pablo al resto de las iglesias. Solamente se lo dijo a la iglesia de Corinto. Y ahí os acabo de pegar el pasaje de este matrimonio que eran Priscila y Aquila, y los dos, no solamente Aquila, sino los dos, incluida Priscila, que era la esposa, enseñaron correctamente la verdadera doctrina al apóstol Pablo. Aquellos que dicen que las hermanas no pueden enseñar doctrina, eso es falso, eso es mentira. Tienen un concepto erróneo y una falsa interpretación de ese pasaje del apóstol Pablo. ¿Lo he explicado bien o no lo he explicado bien? Mirad, vamos a ver. Os voy a leer el pasaje de Hechos capítulo 18, verso 26. Y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, se estaba refiriendo a Pablo. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que eran un matrimonio, era una mujer y un varón, eran dos hermanos. Cuando lo oyeron a Pablo, Priscila y Aquila, le tomaron aparte, al apóstol Pablo, y miran lo que dice. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios, es decir, la verdadera doctrina. ¿Quién le expusieron, quién le enseñaron a Pablo más exactamente la verdadera doctrina? Priscila y Aquila. Es decir, una hermana y un hermano. Así que eso de que las hermanas no pueden enseñar a otros, no pueden enseñar doctrina, es una mentira. Ya que Priscila y Aquila, que eran un matrimonio cristiano, enseñaron correctamente la doctrina al apóstol Pablo.
Gracias y paz, hermana Aura. Yo creo que hay una confusión de mensajes aquí, hay muchos mensajes. Yo le estoy dando la razón en ese tema que María no es mediadora porque le estaba informando a Jesús simplemente que los invitados se habían quedado sin vino. Por ahí se me ha cruzado algún mensaje y no iba dirigido a usted, sino a Yersain Trujillo. Gracias y paz, Yersain Trujillo. Esto que ha escrito, que dice que acaba de descubrir que también debemos rezar a los apóstoles de Jesús, pues ellos también son mediadores, así como María, según Juan 2:3. Eso que dice usted no es falso, porque no hay que rezar a los apóstoles de Jesús, porque los apóstoles de Jesús están muertos, no han resucitado todavía. Rezar a personas muertas es un acto de espiritismo condenado por Dios en su palabra. ¿Cómo va a rezar a personas muertas? Los apóstoles, como María, están en los sepulcros esperando el día de la resurrección. No hay que rezar a los apóstoles. En ningún pasaje bíblico, ni de Juan 2:3 que ha citado, ni Marcos 6:36-45, se enseña que haya que rezar a los apóstoles.
Buenas noches, hermano Sergio, gracia y paz. No, hermano Sergio, no. Yo no tengo ningún malentendido con usted, no piense eso en ningún momento. Lo que sí le quiero enviar al hermano Yersain Trujillo un mensaje. Hermano, usted dice que usted es 100% enoteísta y que eso es lo que dicen los católicos. Una cosa que yo he aprendido es que nosotros, antes de hablar o escribir, tenemos primero que pensar qué hablamos y cómo escribimos. Porque cuando nosotros somos 100% creyentes, y escribimos o hablamos algo mal, también podemos ir para condenación, hermano. Y usted escribió muy claramente, acabo de descubrir que también debemos rezar a los apóstoles de Jesús, pues ellos también son mediadores. Y hermano, sí, esto usted lo escribió, hermano, piense muy bien cómo escribe, porque ahí ha escrito muchísimos errores si usted se declara enoteísta. Primero dice, acabo de descubrir, o sea que lo está diciendo en primera persona, o sea, yo. Usted sabe muy bien, el segundo error es escribir la palabra rezar, y no se reza, se ora. Y los apóstoles y María están muertos. Ellos todavía no han venido a resurrección. Así que, hermano, tenga mucho cuidado con eso. Un sabio consejo nada más.
Bien explicado, hermana Aura. Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela. Y sí, muy bien explicado, hermana Aura. Muy bien explicado.
Hola, hermano Yersain. Yo no sé por qué dijiste que tenemos que orar a los apóstoles, que ellos son intermediarios. No sé por qué escribiste eso. La verdad es que eso es falso. Eso es una tontería. Pero bueno, lo que sí es cierto es que los católicos, los catolocos, los hijos de la gran ramera de Roma, sí que enseñan que se puede orar a los apóstoles. Ellos oran a los llamados santos, piden a San Pedro, etcétera. O sea, eso es antibíblico completamente. La Biblia nunca enseña que tengamos que pedir a los apóstoles que ellos sean mediadores. Ellos no son mediadores, los apóstoles, entre Dios y los hombres. O sea, los apóstoles tú sabes perfectamente que no están vivos en el cielo, intercediendo por nosotros. O sea, que yo no sé por qué escribiste ahí eso de que tenemos que orar a los apóstoles. No sé qué ocurre. ¿Te has hecho católico? No lo entiendo. Bueno, volviendo al tema de la escuela, a ver, aquí por ejemplo en la escuela hay un sujeto llamado Darío Pintos, que es el hermano de otro hereje, de otro calumniador y blasfemo llamado Alfredo Pintos. Son hermanos. Estos dos hermanos, estos dos embusteros patológicos, enseñan esa repugnante mentira del diablo de que el apóstol Pablo nunca vio a Jesucristo resucitado. Y como podéis ver, en la escuela que he dado, pues ha quedado totalmente demostrado que el apóstol Pablo sí que vio a Jesús resucitado, Jesús apareció a él. Por lo tanto, cuando estos dos hijos del diablo, estos dos falsos cristianos, llamados Alfredo Pintos y su hermano Darío Pintos, enseñan que Pablo nunca vio a Jesús resucitado, que Jesús nunca se apareció al apóstol Pablo, pues sencillamente están demostrando lo que son. Dos vulgares hijos del padre de la mentira, dos vulgares embusteros patológicos, dos auténticos subnormales, porque solamente un subnormal profundo puede enseñar que el apóstol Pablo jamás vio a Cristo resucitado. Y si estos dos hijos del diablo pues no se arrepienten de esa mentira, pues ya saben lo que les espera a los dos: el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos como esos dos, como estos sujetos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando. ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.